Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarlos la doctora Claudia Ivette Gamboa Gómez. Ella es investigadora titular de la Unidad de Investigación Biomédica del Seguro Social. Y la doctora Maribel Cervantes Flores, investigadora biomédica de la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Durango. El tema que nos trae el día de hoy son contaminantes invisibles, el impacto del arsénico y flúor en la salud de los duranguenses. ¿Qué tan grave es el problema?
Bueno, primero que nada, buenos días a todos, radioescuchas, y pues muchas gracias aquí al maestro Padilla por la invitación a este programa. Y bueno, el arsénico y el flúor, sí, son elementos que se encuentran en la naturaleza, que provienen del suelo y de las rocas. Estos elementos provienen de las rocas volcánicas subterráneas, sí, que están abajo del océano, y que bueno, que van subiendo, como quien dice, a la superficie, de tal manera que entonces van a contaminar, sí, toda el agua subterránea que nosotros utilizamos para consumo humano. Y Durango es uno de los estados que le pasa esto, ¿no? Que sufre contaminación por arsénico y flúor.
Entonces, esto quiere decir que si estamos buscando agua más profundamente, vamos a encontrar mayor grado de problema de este tipo.
Podría ser. Lo que pasa es que son le llaman anillo del fuego, que es subterráneamente cómo están colocados los volcanes, que son los subterráneos, y no todos los países ni todos los estados, sí, de esos países están contaminados. A Durango le tocó precisamente estar en ese paso del anillo de fuego, y es por eso que se contamina el agua. Y dentro del mismo estado, no todas las zonas están contaminadas, sí, con arsénico, fluoruro. Okay. O si presentan concentraciones, son dependiendo, unas son bajas, otras son altas, ¿no? Considerando con la norma oficial mexicana.
Entonces, quiere decir que se disuelven en el agua.
Así es.
Correcto. Sí, ¿Y qué son? ¿Qué es el flúor y qué es el arsénico?
Bueno, primero que nada, igual, buenos días. Buenos días. Gracias, maestro, por el espacio y por la oportunidad que nos da de platicar de este tema tan interesante y que creo que es de interés para toda la población duranguense y también para otros estados que, pues bueno, también tienen esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene siendo el arsénico y flúor, son compuestos químicos que, como menciona la doctora Cervantes, por diferentes situaciones, una de ellas es la que comentaba, la otra puede ser, por ejemplo, también la minería, las condiciones del suelo, estos compuestos químicos se incluyen o llegan a contaminar lo que es el agua, los pozos de agua, para que después pasen a lo que es el agua potable, que es la que consumimos de manera común, ¿no? Y pues bueno, este problema realmente es un problema muy relevante. No es un problema nuevo, eso es algo que sí me gustaría como resaltar. Ya es un problema que se ha reportado desde hace muchos años en lo que viene siendo parte del centro y del norte del país, ¿no? Y como bien menciona la doctora Cervantes, en algunas zonas de nuestro estado, pues bueno, los niveles están por encima de lo que es permitido o recomendado, ¿no? Para más o menos darnos una idea, el límite seguro del arsénico en el agua es de 0.01 miligramos por litro. Pero en muchos pozos de Durango, Esto, bueno, se ha demostrado, se ha encontrado que estos niveles van del 0.05 al 0.1 o incluso más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre el 5 y 50%, digo, veces más, tenemos la contaminación de este compuesto en el agua, ¿no? Lo que representa, pues claro, un riesgo alto, ¿no?, para lo que es la salud de los pobladores. Esto es precisamente para el arsénico. En el caso del flúor, bueno, pues algo similar sucede, ¿no? El límite recomendado va de 1.5 miligramos por litro, pero en varias zonas de Durango se ha encontrado que estos niveles incluso superan 5 o más veces, ¿no?, de la concentración recomendada. Lo que, pues bueno, como al igual que el arsénico a largo plazo, puede afectar no solo dientes, huesos, sino otros sistemas del cuerpo.
Sí, esa era mi pregunta. Bueno, conocemos que el arsénico puede ser este tóxico en acumulación, pero el flúor, ¿qué daño causa en la salud de los duranguenses?
Bueno, el fluoruro, más bien fluoruro, ¿verdad? Okay. Que es un ion, ¿sí? De manera normal, lo que causa es daño en los dientes, por eso a veces la gente que consume ese tipo de agua se le ven manchados y de color amarillo. Como lo comentaba la doctora Gamboa, también pasa a afectar los huesos. También es lo importante. Y hay otros estudios que se han realizado en un seguimiento de personas, de mujeres embarazadas, en donde también se ha visto que pues tiene juega un papel importante en el feto, sí, en el bebé, con respecto a sus capacidades cognitivas y eso, porque se tiene un seguimiento desde el embarazo. Bueno, durante el embarazo y ya después, creo que fue de un año posterior a que ya tuvo al bebé, se le dio seguimiento al bebé y se lograron encontrar esos resultados.
Correcto. ¿Cómo podemos evitar estos bueno, estas toxicidades? Según me comentan, entonces es en el agua de uso. Sí, pero si compramos agua embotellada o si hervimos el agua, ¿siguen ahí estos elementos?
Bueno, en realidad no, hervir el agua no es una solución, okay. Incluso puede causar que se concentren más estos tóxicos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de lo que es el agua embotellada, depende mucho la marca, depende mucho el proceso que utiliza cada compañía, ¿no? Porque se requieren filtros especiales para poder eliminar estos tóxicos.
Sí, sobre todo, bueno, retomando aquí lo que dice la doctora Gamboa, los filtros que se tienen normales sirven principalmente para microorganismos, ¿sí? Para atrapar microorganismos. Y estos son elementos, necesitamos algo mucho más pequeñito y eso, y hablaba la doctora del proceso de osmosis inversa, ¿no? Que lo tienen pocas compañías, ¿no? Entonces, ese es el proceso por el cual se pueden eliminar completamente o entrar bajo la norma, ¿sí? Esas concentraciones de estos dos elementos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si yo me compro un filtro en casa y eso, y vivo en una zona con alta concentración de arsénico, pues eso no me va a ayudar.
Correcto. Entonces, quiere decir que no todos los pozos de la ciudad de Durango, por poner un ejemplo, tienen este problema, ya está bien localizada donde está la problemática de pozos con estos, ¿no?
Sí, así es. Ahorita no recuerdo bien las colonias, pero la que sí siempre me he recordado y no sé cómo esté, porque ahorita también están ya tomando cartas en el asunto, pero me acuerdo que era la colonia 5 de febrero, si no mal recuerdo, una de las que estaban con más alta concentración. Bueno, perdón, cabe recalcar, no es que yo ahorita esté tomando el agua y ya me enferme en un mes, un año, ¿no? Eso es ya cuando, pues por el tiempo que uno viva en esa zona, ¿no? Estamos hablando, si ahí es mi casa, pues mientras viva ahí 20 años, 30 años, pues igual podré tener alguno de esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el arsénico puede inducir diabetes. Sí, entonces, pero en ese plazo, ¿no? A largo plazo.
Sí, porque es tóxico, entonces se va acumulando exacto toxicidad en el organismo, ¿no?
Así es.
Sí, de hecho, si me permites, retomando lo que comenta la doctora Cervantes, precisamente estudios científicos han demostrado que una exposición prolongada puede causar diversos daños, ¿no? Como los que ya mencionó la doctora Cervantes. Por ejemplo, en el caso del arsénico, se ha asociado con cáncer de piel, vejiga, pulmón, además de problemas cardiovasculares, alteraciones neurológicas, daño a riñón e hígado. Y efectivamente, como dice la doctora, diversos estudios se han enfocado en cómo la exposición al arsénico tiene efectos negativos sobre el metabolismo de la glucosa, ¿no? Lo que puede aumentar no solo el riesgo de diabetes, sino incluso agravar la progresión de esta enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del flúor, efectivamente, dentro de los principales daños que hemos observado y que yo creo que es muy común en algunas localidades de Durango, es cómo la exposición a este fluoruro, como dice la doctora, sí, en realidad, provoca manchas en los dientes, manchas que pueden ir desde un tono muy blanco hasta marrón, o incluso superficies rugosas, ¿no? Ese es como que el daño principal que hemos observado. Sin embargo, pues no se queda ahí. O sea, en realidad causa diferentes tipos de alteraciones. Una de ellas es también lo que se conoce como, lo que comentaba la doctora, fluorosis esquelética. Entonces, esto te puede causar dolor, rigidez, incluso deformaciones óseas, ¿no? Entonces eso, pues bueno, sí, en algunas localidades puede ser que tengan este tipo de afectaciones y ni siquiera se ha atribuido a este tóxico, ¿no? También otra cosa que es que me gustaría mencionar es el daño que puede causar en la tiroides el consumo de agua con este tóxico. Asimismo, la afectación en el desarrollo cognitivo y, como se mencionaban, exposiciones prolongadas, pues bueno, pueden finalmente caer en lo que es un daño renal, ¿no? Y algo también como que últimamente es relevante y no se encuentran a veces explicaciones, y pues bueno, puede ser uno de los factores, es la afectación en la fertilidad masculina. Entonces, ambos compuestos se ha demostrado que tienen un efecto negativo sobre no solo la concentración de los espermatozoides, sino incluso la vitalidad de los mismos, ¿no? Asimismo, como hormonas que están relacionadas obviamente con lo que es la reproducción. Y pues bueno, esto puede derivar, ocasionar finalmente en no lograr un embarazo.
Correcto. Entonces, el impacto o el efecto más bien en la salud, pues es grande, ¿no? Supongo yo que pues puede causar desde riñón, hígado, puede causar muchos desórdenes también como en tiroides. Entonces es muy grande los daños que puede causar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Poco podemos hacer los ciudadanos, se supone que ahí debería entrar un poquito más las autoridades, ¿no?
Sí, así es. De hecho, bueno, yo creo que la primer parte como ciudadanos es estar informados.
Es correcto.
Porque muchas veces ni siquiera tenemos el acceso a esta información. Entonces, ¿cómo podemos manifestarnos y exigir a las autoridades que nos proporcionen agua segura si ni siquiera estamos relacionados con el tema, ¿no? Entonces yo creo que la primer como que responsabilidad de los investigadores que están relacionados con este tema es darle difusión al tema, divulgación, que personas que están en sus casas, que nos escuchan, que puedan saber de la problemática que tenemos en el estado, informarnos si, bueno, los pozos que están que abastecen agua a nuestras casas tienen esta problemática. Y una vez que tenemos este conocimiento, pues bueno, manifestarnos, ¿no? ¿Qué está haciendo la autoridad para garantizar que yo consuma agua segura? No sé qué piensas,
sí,
doctora.
Sí, así es lo mismo. Comparto la misma idea con la doctora Gamboa. Precisamente, pues conocer primero nuestro entorno y ya después ir a decir, pues sabe qué, tenemos mucha concentración de arsénico, etcétera. Pues apóyenos, ¿no? Como hemos dicho, son síntomas que se presentan a largo plazo, ¿no? Pero pues también depende de uno como persona, cómo reacciona a esos elementos. ¿Sí? Uno puede ser a largo plazo y otro a corto plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, me he dedicado a hacer experimentos en animalitas, en ratitas, utilizando precisamente la exposición a altas concentraciones de arsénico, a lo que le llamamos una exposición crónica de 6 meses, ¿no? Y precisamente diabetes, ¿no? Las hacemos diabéticas y las exponemos en su agua de bebida que toman todos los días arsénico. Y sí, hemos visto una mayor degradación del páncreas. Entonces, las ratitas se ponen mal y, bueno, no hemos visto hasta qué tiempo se fallece, ¿no? Pero porque nosotros los necesitamos antes para relacionar los estudios, ¿no? Pero sí, en ese aspecto sí hemos visto que aumenta el daño al páncreas en ratitas diabéticas, ¿no? No así como los controles. Entonces, pues sí, es un problema de salud que a lo mejor no piensan que se tiene la gran importancia porque no son efectos a corto plazo.
Efectos directos. Uh-huh. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Quién es población vulnerable? Yo sé que las personas pueden ser los niños, pero también, por ejemplo, en este caso las mascotas, ¿no? Porque también están consumiendo directamente el agua, que con toda confianza nosotros le damos a las mascotas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí nos preocupamos por las personas, por los niños, por las personas de la tercera edad, pero en este caso también las mascotas, como puede ser también un problema, porque tampoco lo podemos relacionar a nada. Si en los humanos es difícil, me imagino que en las mascotas se incrementa el problema, ¿no?
Sí, podría ser. Ahí no hemos tomado en cuenta esa parte de las mascotas, bueno, pero pues hablando, sí.
Si hay experimentos con animales,
pues es obvio,
¿verdad? Es obvio que, por ejemplo, los perros, sí, los gatos, los que tenemos de mascotas en la casa, pues van a hacer sentir también los efectos de todo ese problema, puesto que es agua que también consumen ellos normalmente.
Sí.
Entonces, la población vulnerable, niños, adultos, todos en general.
Yo creo que todos en general. O sea, yo creo que sí va a variar. Por ejemplo, si estamos hablando de un organismo que está en crecimiento y desarrollo, tal vez, por ejemplo, en esos casos podamos observar más deterioro cognitivo, de que, no sé, tal vez lento aprendizaje pudiera estar relacionado, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso, como mencionaba la doctora Cervantes, esto está relacionado con diabetes. Entonces, la alza de nuevos casos de diabetes puede estar muy relacionado con el consumo de agua, y existen realmente pocos estudios que abordan este tema, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente, cualquier organismo vivo que esté expuesto a un tóxico va a tener algún efecto negativo secundario, ¿no?
Sí, porque muchas veces, por ejemplo, la diabetes la atribuimos a la genética, ¿no? Bueno, viene de genética, pero no sabemos que todo esto ayuda a que se, si no que se dé, se incremente o la afectación sea más rápida, ¿no? De este tipo de productos. Correcto. ¿Qué estamos haciendo para detectar? Y segundo, ¿qué diagnóstico podemos hacer con estos trabajos de investigación?
Bueno, como yo lo mencioné anteriormente, como he enfatizado más el estudio en pacientes diabéticos, ¿verdad? Porque pues hay es alto el porcentaje de población con diabetes tipo 2, ¿sí? Preferentemente es esa. Pues dije, bueno, si ¿qué pasa si un paciente, bueno, una persona con diabetes tipo 2 vive en una zona donde hay alta concentración de arsénico en sus pozos, ¿no? Por eso se realizó ese estudio, ¿no? Y ahí logramos observar esos acontecimientos, ¿no? De una mayor destrucción de las células pancreáticas, que si recordamos, pues son las encargadas de producir la insulina y todo el proceso, ¿no? Entonces, pues eso es por una parte. Ahí también experimentalmente pues veíamos que se nos un grupo que tenía una alta concentración de arsénico, siempre se nos moría el 50% de población, y lo repetimos dos veces, ¿no? Y ya hasta que pues abrimos, así como que les hicimos una autopsia a las ratitas, ¿verdad? Pues vimos que uno de los riñones estaba muy, muy crecido, ¿no? Entonces, lamentablemente no pudimos hacer un estudio citopatológico como para decir que era cáncer de riñón, ¿no? Que es una de las afectaciones que hace este metal, ¿sí? Este arsénico. Entonces, lo que nosotros hacemos es, pues, bueno, con nuestros resultados, pues, informar a, bueno, más bien por... mediante congresos, presentación de los trabajos en congreso, divulgación, todo esto, pues informar, ¿no?, acerca de lo que nosotros hemos encontrado.
Correcto. Si yo, por poner un ejemplo, o una persona ha sido expuesta y después se mueve del sitio, por poner un ejemplo, y ya no está tan expuesta, ¿Se puede revertir esto o ya es paulatino?
Bueno, existen alteraciones que sí se pueden revertir o pueden ahora sí que detener el avance de las mismas. Es algo así como los alimentos, ¿no? Cuando se cambia, no sé, por ejemplo, de un país a otro donde cambia completamente los hábitos alimentarios, empiezan a haber cambios en el organismo por los mismos nutrientes que se está recibiendo. Bueno, en el caso de la exposición del tóxico es similar, ¿no? Hay algunas alteraciones que pueden totalmente desaparecer y algunas, lamentablemente, dependiendo del tiempo de exposición, pues dejan de avanzar, ¿no? Entonces, al igual que comentaba la doctora Cervantes, yo creo que es muy relevante que se tome en cuenta la problemática que existe actualmente y al menos, como mencionaba, responsabilidad por parte del área de investigación en lo que es salud, pues bueno, retomar este tema y relacionarlo con estudios, proyectos que nos permitan obtener más información al respecto, ¿no? De cuál realmente es la gravedad de la afectación y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, porque en algunos estudios se maneja de manera muy superficial o incluso nos quedamos nada más en lo que es una parte preclínica, pero yo creo que es de relevancia ir avanzando, ir proponiendo nuevos proyectos, nuevos protocolos que nos permitan obtener más información al respecto, ¿no? Incluso me gustaría en este momento retomar algunas de las propuestas que lo hemos platicado la doctora Cervantes y yo, de cómo tal vez este tóxico puede incluso afectar niveles de depresión, ¿no? Entonces yo creo que puede ser algo muy relevante, basándonos siempre, por ejemplo, perdón, en los resultados.
Sí, sobre todo, bueno, una de las cosas que origina el arsénico es un estado inflamatorio crónico que también conlleva al avance de la diabetes por la degradación ahí de las células pancreáticas. Una citocina estrella es el factor de necrosis tumoral, una proteína, llamémoslas así, que incluso está, como dice la doctora Gamboa, y es lo que estamos viendo, está, parece que tiene un papel importante, ¿sí?, en la inducción de la depresión. Entonces, eso apenas como que está haciendo boom y es lo que vamos a tratar de hacer un proyecto. Pero bueno, el otro que se tiene también con el doctor Marcelo y el grupo de trabajo de ahí de Ciencias Químicas, pues es ver si estos, arsénico y fluoruro, tienen alguna relación con suicidio, ¿sí? Pero también por el estado inflamatorio. Bueno, hay toda una cascada de señalización dentro de las neuronas que, bueno, que podría tal vez llevar a la depresión y pues como dicen, de la depresión lleva al suicidio, ¿no? Pero pues hay que establecer, es un largo camino porque pues trabajar en caso ya a nivel con seres humanos, pues sí hay que pasar por todo un, por decirlo así, protocolos de seguridad, ¿sí? Para donde uno demuestra que no se le va a hacer daño a la persona y pues ya realizar los estudios, ¿no? Para hacer las determinaciones de esa proteína o de lo que nosotros queramos estudiar.
Correcto, entonces esto quiere decir que no nada más hay enfermedades físicas, sino también puede provocar enfermedades mentales.
Sí, se ha visto últimamente eso.
Ok, ¿qué más puede hacer la gente aparte de estar informada? Ya nos comentaba algo de buscar algún filtro. ¿Qué más puede hacer la gente?
Pues bueno, creo que sí hay filtros caseros que puedan tener algo. Desconozco esa parte, me habían comentado, que pudiera uno tener en casa, ¿no? Que hiciera como el proceso de osmosis inversa. Dicen que no son tan caros, pero pues bueno, ahorita también la economía no está tan bien, ¿verdad? Uno tiene que ver eso. Pues es que lo más seguro es tomar agua de garrafón, pero de las industrias grandes, ¿sí? De ellas que si tienen ese equipo y que aseguran y nosotros, bueno, allá en Ciencias Químicas se ha hecho la determinación de esos elementos y están dentro de la norma. Y de las otras, pues no, bueno, yo lo que pienso es que no creo que tengan ese equipo, ¿verdad? Y solamente sean filtros donde no permitan el paso de bacterias, ¿sí? Como limpiar, y son dos cosas totalmente diferentes.
¿Qué tan viable sería, por ejemplo, colocar un filtro de osmosis inversa en un pozo?
Ay, eso sí. ¿Tienes idea, doctora?
No tengo idea que del costo, sinceramente, pero lo que sí reconozco, recientemente tuve la información, bueno, yo creo que quien pudimos escuchar la noticia, de que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto y de hecho están trabajando sobre ciertos pozos específicos precisamente para eliminar este tóxico, lo cual pues hago un reconocimiento por hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora sí que la población, además de estar informados? Pues bueno, yo creo que precisamente estar informados y hacer una exigencia a las autoridades, en dado caso que sepan que su pozo está dentro del número de pozos contaminados, a través de manifestaciones de que requieren como que tomar cartas en el asunto, poner precisamente un equipo especial, un tipo de filtro especial para que el agua que llega a los hogares sea de manera segura, ¿no? Porque si bien, como comenta la doctora Cervantes, hay diferentes marcas de agua que no mencionaré, que sí garantizan no tener este tipo de tóxicos, ¿no? Pero también llega a ser de precio elevado a comparados con otras marcas locales, ¿no? Entonces hay personas que estar pagando de manera constante por un garrafón de agua, pues bueno, llega a ser complicado, ¿no? Además, en estos tiempos de calor donde el consumo de agua pues incrementa, que es lógico, sí puede afectar de manera significativa al bolsillo de las familias, ¿no? Entonces yo creo que esta es una problemática que le compete principalmente a las autoridades, no solo para hacer acciones al respecto en los pozos, como ya mencioné, sino también para de cierta manera fortalecer a los grupos de investigación que estamos abordando estos temas, ¿no?
Sí. Generalmente esos garrafones tienen un costo como de 50 pesos.
Sí.
Más o menos.
De ahí para arriba, la verdad.
Sí, pero para que la gente sí ya sepa más o menos cuál es la...
Sí, luego imagínate si cuántos mínimo, dos hijos, el papá, la mamá, y luego si con eso vas a guisar, pues se eleva muchísimo, ¿no?
Así es.
Correcto. ¿Qué investigaciones siguen para el futuro en este ámbito?
Pues, como comentaba la doctora Gamboa, pues relacionar estos efectos en depresión, con depresión, y bueno, el que se está llevando actualmente en ciencias químicas con apoyo de COSITED, el de ver si hay una relación con suicidio, ¿no? No sé qué otro, doctora.
Bueno, principalmente, como comenta, sí, estamos planteando hacer estudios preclínicos sobre salud mental. A la vez también la unidad de investigación comenzará próximamente proyectos para determinar la afectación en lo que son parámetros de fertilidad masculina. Este sí sería ya en humanos.
Ah, correcto. Perfectamente, pues. Un gusto tenerlos aquí en cabina, como siempre. Para despedirnos, ¿algo, doctora?
Pues bueno, ¿qué puedo decir? Tomar precauciones, pero pues lamentablemente estamos del lado económico, ¿verdad? Como lo acabamos de comentar. Pero no sé, acérquense a la página, no sé si hay una página, sí, creo, no debe de haber, para ver de su zona donde viven, qué concentración más o menos tienen. O ver la manera de poder tan siquiera tomar agua de que no tenga estos contaminantes, mínimo aunque sea. Ya guisar y eso, pues es que sí se lleva bastante agüita, ¿verdad? Entonces, imagínese un garrafón ahí diario para la comida, pues no. Pero pues mínimo para tomar diariamente, pues sí, su agua de garrafón.
Okay, ¿alguna invitación para si a algún alumno le interesa el tema que se pueda integrar a ambos proyectos? Ahorita le tocaría a ella, pero ahorita por lo pronto, ¿algún alumno que desee incorporarse a este proyecto?
Bueno, serían a los nuevos, porque ahorita ya está. El de suicidio que se tiene ahí ya está
por terminar.
Ya está, pues vamos a la mitad de la etapa, pero okay. Pues ya se tiene a todos los estudiantes insertos ahí de licenciatura y de posgrado.
Correcto.
Sí.
Doctor.
Bueno, dentro del mensaje que me gustaría compartir con las personas que nos están amablemente escuchando, es principalmente vamos a tener la información, ¿no? Vamos a informarnos de en qué lugar estamos, qué agua estamos consumiendo. Yo creo que esa sería como que la primer parte o la parte más esencial, ¿no? Y pues bueno, en el caso también no solo de estudiantes, sino de población en general, comentarles que la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS, estamos abiertos para poder compartir la información, aclarar ciertas dudas que podamos compartir información con ellos. Y pues bueno, nosotros tenemos espacios tanto para alumnos de licenciatura, de posgrado. La verdad es que no somos institución académica, entonces todos los alumnos que llegan a nosotros son a través de colaboraciones, como la de la doctora Cervantes, y de otras instituciones académicas, como es el Tecnológico, el CIDIR. Entonces, pues bueno, las puertas de la unidad están abiertas para todas las personas que estén interesadas en conocer un poquito más de lo que es la investigación en salud.
Correcto. Servicio social, tesis.
De hecho, abarcamos desde lo que es servicio social, prácticas profesionales, tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Y pues bueno, una de las cualidades que tiene la unidad es que es multidisciplinaria. Tenemos alumnos que van desde medicina, veterinaria, ciencias químicas, QFB, QVT, ingenierías bioquímicas. Entonces, de hecho, ahorita también estamos incursionando en un protocolo sobre salud mental. Entonces, tenemos también alumnos de la maestría en psicología. Entonces, pues bueno, creo que es de relevancia que la población sepa que en el IMSS se hace investigación y en Durango se hace investigación.
¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados en Canoas número 100. De hecho, para mayor facilidad, estamos en lo que es el hospital, la clínica 1, pero en la parte de atrás, a un lado de oncología y de la clínica familiar. Nosotros estamos ahora sí que en medio de ambas, ¿no?
Frente a la entrada del
ISSSTE. Exactamente, exactamente enfrente de la entrada principal del ISSSTE. Ahí los esperamos.
Correcto. Bueno, pues ha sido un placer tenerlos aquí en cabina. Espero que no sea la última vez y que nos traigan mejores noticias en las siguientes investigaciones y que haya un avance, que haya algo, ¿sí? Por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM. Sigue sintonizando.